Queridas hermanas, este no es el momento de grandes homilías, va a ser solo corta, ni tampoco de daros una gran enseñanza, porque ya la hemos recibido esta mañana, una enseñanza preciosa. Jesús muere diciendo: todo está cumplido, todo está consumado, y expiró. El Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús que muere así, como con calma, pero San Marcos dice que con un fuerte grito, con un tremendo grito, expiró. La primera comunidad cristiana no pudo olvidar ese grito de dolor con el que Jesús muere. Por tanto, hoy, en este viernes, pues vamos a vivir y a sentir la muerte. La muerte. Esta mañana Chus nos hablaba de que el Jesús que nos salva tiene que ser el Jesús real. Y si es real, tiene que ver conmigo, con mi vida. No puede ser ya teorías o abstracciones o teologías. Por tanto, si hoy tenemos que pensar en algo, es en tu muerte, ¿no? Tu muerte. La muerte que es percibida por todos como terror, como algo que ojalá no tuviera, pero que sin embargo es necesario, o es necesaria, para que todo esté cumplido. Todo esté cumplido. Hay dos cositas muy sencillas que quiero compartir con vosotros esta tarde, y quiero que sean breves, porque insisto, no va a ser este el momento de grandes homilías. Y es que la muerte de Jesús, la cruz de Jesús, tiene dos dimensiones, las dos buenas. Pero una es positiva y otra es negativa. Las dos son buenas. Una es positiva y otra es negativa. Voy a empezar por la positiva. Como decía también esta mañana, Chus, y yo lo he vivido en mi vida también, es que cuando tú experimentas muertes, y las muertes pueden ser tristezas, angustias, como hablábamos ayer, fracasos, dificultades. Todas estas características, todas estas situaciones tienen un carácter de, insisto, de profunda negatividad que hace que las rechaces, que las evites, que no las cuentes, o que en todo caso las percibas como algo horrible para ti. Fracasos, tristezas, cuando las cosas van mal, caídas, tentaciones, pecados. Este es el momento para que tú y yo pues pienses y sientas qué es aquello que en tu vida no va bien. A nivel físico, por ejemplo, tu salud. ¿Cómo estás físicamente? ¿Qué te duele? Aquí hay personas ya mayores, y yo estoy ya entre ellas. ¿Qué es aquello que no funciona bien en tu salud? Aquello que dices, joder, pues si tuviera esto, o si no tuviera esto, lo bien que estaría. Bueno, pues eso que puede ser problemas, no lo sé, musculares, óseos. Tu cuerpo, ¿qué es aquello que no funciona bien? O pueden ser problemas emocionales. Tristezas, cansancios, decepciones, historias del pasado, pesares, fracasos. Qué triste es la vida cuando miras para atrás y dices, santo Dios, cuánto tiempo he perdido. Cuidado que he hecho el tonto. Qué pena. Si ahora pudiera volver a hacer esto o lo otro, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo he malgastado? Esa sensación de que pasó y no lo puedo rehacer. Esas frustraciones. Pero esa es tu muerte. Esa es tu muerte. La cruz de Jesús tiene la magia, va a decir, de que eso es locura. Y eso lo sé por experiencia. Yo cuando tenía 24 años, siendo muy jovencito, experimenté una crisis terrible. Me mandaron a estudiar a Roma y al cabo de 3 meses volví. Y precisamente volví a la parroquia de Conde Milagro, donde estaba hecho. Y estaba muy triste, profundamente triste. Por aquel tiempo empecé a pintar una cruz. Y la cara de Jesús no era como esta, que aparece pues, ya habiendo expirado, sino que era una cara muy triste, profundamente triste. Y yo estaba pintando esa cara. Y me estaba dando cuenta que al mismo tiempo que pintaba esa cara de Jesús triste, estaba también pintando mi propia cara, mi propia tristeza. Y que mi tristeza y la tristeza de Jesús eran la misma. No os podéis imaginar el bien que me hizo. Era como sentir que, oye, si Jesús está mal, ¿por qué no puedo estar yo mal? Si Jesús está triste, ¿por qué no puedo estar yo triste? Si Jesús está deprimido, ¿por qué no puedo estar yo deprimido? Pues me salvó. Me salvó. Por eso, todo el que mira, como dice también San Juan, ¿no? Aquel que han elevado sobre la tierra va a ser salvado, va a ser redimido. Todos los que, como dice el libro del Éxodo, ¿no? Todos los que fueron picados por la serpiente y miraron a la serpiente que estaba colgada del poste, fueron curados. Por eso tú y yo, heridos por las serpientes de la vida, tantas serpientes que nos han picado, si miramos a Jesús, pues somos maravillosamente, milagrosamente curados. Esta es la parte positiva, positiva de la cruz. Muy buena. Luego después también hay una parte negativa de la cruz que también es buena, aunque duele. Y la parte negativa de la cruz es que destruye. Destruye. Esta mañana Jesús nos dijo que nadie puede destruir la iglesia. Porque la iglesia la fundó el más pobre. El más pobre. Y también existía, y fue muy interesante lo que dijo, que al fin y al cabo el edificio de la iglesia de Notre Dame, pues es un edificio único, espectacular, pero nada más que eso. Nada más que eso, que un edificio. Y existe el grandísimo peligro de que estos edificios, estos símbolos, se conviertan en ídolos. Un ídolo es algo bueno, algo muy interesante, pero el que le hemos puesto encima, lo hemos investido con unas expectativas, con unas aspiraciones que realmente le superan. Y queremos hacer de la Iglesia de Notre Dame el símbolo de la cristiandad, pues no lo es, ni tampoco lo es el Vaticano. O sea, que si algún día el Vaticano, pues no sé, pues también se incendia, pues no pasará nada, porque la Iglesia no es el Vaticano. La cruz de Jesucristo destruye todos los ídolos. Los ídolos, insisto, son cosas buenas, pero que no son más que sustitutos. Un ídolo es un sustituto de Dios. Por eso los grandes místicos, San Juan de la Cruz, insisten en la nada. La nada quiere decir ir poco a poco, dejando los ídolos. La cruz de Jesucristo, en su aspecto negativo, va a aparecer en tu vida y en la mía, ¿cómo? Rompiendo ídolos. En mi vida pasada, Y yo he visto pues cómo he ido rompiendo ídolos, cosas buenísimas, pero nada más que sustitutos a los que ellos daban pie agarrado, pero que no eran Dios. Y puesto que no son Dios, tienen que ser abandonados. Y poco a poco se van dejando. Y queda eso, la gran pobreza de espíritu en la que está Jesús. Jesús dice: bienaventurados los pobres. Si hay alguien pobre, radicalmente pobre, es Jesús en la cruz, que la piedad y la modestia taparon con ese paño, pero que, como os podéis imaginar, murió completamente desnudo, porque así se les crucificaba, sin nada, en radical y absoluta pobreza. Esa es la cruz de Jesucristo, rompiendo todos los ídolos, toda la vergüenza, toda la soberbia, todo el pundonor, todo el poderío, toda la arrogancia, toda la pretensión, todo eso destrozado. Y así muere Jesús. Todo está cumplido, todo está consumado. Y no queda nada. Nada. Por eso la Iglesia está basada sobre la nada. No solamente murió Jesús, sino que también murió su proyecto de salvación, que era la predicación, ¿no?, que le inspiró durante sus 3 años, el reino de Dios. Como sabéis, puede ser ungido por el Espíritu Santo, él se puso a predicar. Y empezó a ir por pueblos y ciudades, predicando, curando y sanando. Y llamó a la gente y le seguía. Ese fue su proyecto, el reino de Dios. Bueno, pues la cruz también destruyó ese proyecto. No quedó nada, puesto que sus discípulos también vieron. No quedó, como decimos hoy en día, ¿y cuál fue su legado? ¿No? Este señor tal, 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 pero después de morir, ha quedado su legado. Bueno, pues, ¿cuál fue el legado de Jesús? Nada, nada, nada quedó. Ninguno de sus discípulos pensó: bueno, pues yo voy a ver si recojo, si hago un vídeo, ¿ah?, de todo lo que Jesús ha hablado y hecho para la posteridad. Nadie se preocupó de hacer un vídeo entonces de Jesús. Nada quedó. Ningún legado. Todo destruido. Por eso decía Chus, es verdad, que nadie puede destruir la Iglesia, porque ya está destruida. La Iglesia nace de la pura fuerza de la resurrección, no de ninguna, no porque ningún discípulo fuera precavido o inteligente o interesado en conservar el legado de Jesús. Nadie. Eso es lo que celebramos hoy, ni más ni menos que esto. Un día terrible.